Muy buenos días, España. ¿Qué hay que ver? Que es 30 de mayo y como el coronavirus nos ha robado el entretiempo, nos hemos puesto a las puertas de junio sin enterarnos. ¡Qué barbaridad! Último fin de semana, fijaos, de mayo, de este aciago 2020. Y sol, sol de distinto tenor, de 36 grados en Sevilla, de 24 en Valencia, de 22 en Barcelona y de 30 en Bilbao. Pero vienen lluvias y tormentas en lontananza, ojo. Luego nos lo dirá a las 11 Jorge Olcina. Y hay lluvias y tormentas, lo habéis escuchado, en Estados Unidos, qué barbaridad, donde un policía miserable ha matado bárbaramente a un ciudadano negro y el país está en llamas. Vamos, que va a tener que sacar Donald Trump la Guardia Nacional. Seguramente por eso, porque este señor es mucho de reacciones rotundas y efectistas, ha anunciado a la vez que se sale de la Organización Mundial de la Salud. No es que encomiemos aquí a la OMS, que una semana te dice que uses mascarillas y otra no, y un día te dice que el coronavirus se acaba ya y en otro que viene un repunte en otoño, pero de ahí a decir que trabaja para los chinos, no sé yo. Recordemos que Estados Unidos es el principal contribuyente de la Organización Mundial de la Salud. En España también tenemos nuestros incendios, que hay que ver con la que tenemos encima, liarnos en la batalla política de trincheras, mentándonos unos a otros los padres y las madres y acusándonos de organizar levantamientos y guerras civiles, como ha pretendido Pablo Iglesias al acusar a Vox de alentar un golpe de Estado, nada menos. Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas y veremos qué opinan los militares de estos insultos. Nos iremos a Letonia enseguida, nada menos, con nuestros hombres que allí están destacados en la frontera con Rusia y que además de los problemas militares y políticos afrontan el coronavirus. Mucho se les debe a estas personas que en la operación Balmis han desinfectado residencias, vigilado calles, montado hospitales, volado a China para buscar material sanitario y participado en las tareas logísticas. Para golpes de Estado están los pobres. ¡Qué barbaridad! Escuchamos ayer a Pablo Iglesias echando pelillos a la mar.
Dije la verdad, pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar.
Dije la verdad, pero me equivoqué. Hay que tener cinismo. Era ayer el día grande de Podemos, que se ha atribuido la implementación del ingreso mínimo vital aprobado en Consejo de Ministros y que la gente empezará a cobrar en julio. Ya puede el PSOE ponerse las pilas porque estos se los están comiendo por las patas.
Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
Era ayer el día grande de Podemos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grandilocuencia! Se han atribuido directamente, por supuesto, la implementación del ingreso mínimo vital y yo estoy con Pablo. Lo que está quedando claro es que son estos los que marcan la agenda política. A ver, ¿quién exigía en su programa subir el salario mínimo? ¿Quién ha reclamado siempre cargarse la reforma laboral? ¿Quién fue a la cárcel de Cataluña a negociar con los separatistas de Esquerra Republicana? ¿Quién quería una ley de igualdad? ¡Ay, madre Pedro, que te van comiendo el terreno! Quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Por eso, porque son estos los que llevan la batuta ideológica, se está mirando con muchísimo cuidado esto del sueldo universal. La medida es justa y adecuada, indiscutiblemente. Ya existen, de hecho, muchas ayudas sociales de este tenor y muchas menos que en Europa, porque una familia no puede estar sin ingresos y muchas lo están. Entre 461 euros y más de 1.000 en 12 pagas por hogar, qué menos. Una renta permanente que se podrá solicitar a partir del próximo 15 de junio y que incluye a toda la gente que haya perdido por el coronavirus un 50% de su renta y esté en esos baremos de pobreza. Luego ya veremos, que viene la letra pequeña y, bueno, lo mismo cobran como los del ERTE. pero el gobierno calcula llegar a 1.600.000 personas y el gasto va a ser de 3.000 millones con cargo a la seguridad social, que está como está. La medida de un salario general tampoco es nueva, ni en Europa ni en el mundo, e incluso la consideran los partidos de derechas. El desarrollo de la inteligencia artificial plantea una sociedad robotizada que en 5 o 10 años va a expulsar a muchísimos de los trabajadores actuales del mercado y en tan grandes cantidades que no van a poder reciclarse. Subvencionarlos es una opción. De hecho, en Estados Unidos se plantean pagarlo con una subida de impuestos a las empresas que sustituyan trabajadores por robots. La pregunta es, ¿este método es verdaderamente estimulante para las personas y las familias? Y la otra pregunta es si es oro todo lo que reluce en Podemos. O sea, si no se busca aquí ayudar a las personas para hacerlas dependientes del Estado. Si no se está comprando voto, vamos, como en Venezuela. Porque si lo que buscase esta izquierda es el bienestar de las familias, no le parecería tan mal el trabajo de las empresas o de señores como los de Mercadona o Zara. A ver si lo que van a estar buscando es sustituir trabajadores por clientes del partido. Y está lo de la desincentivación del trabajo. Al parecer, este ingreso mínimo vital se va a seguir cobrando también si la persona consigue trabajar algo. O sea, si por ejemplo te sacas 200 euros cuidando ancianos o dando clases particulares, el Estado va a complementarte los ingresos hasta la cantidad total que percibías como ayuda. La pregunta es, ¿para qué vas a trabajar si tus ingresos van a seguir siendo los mismos? ¿O es que los del gobierno no saben que en España hay gente que trabaja hasta tener el paro y luego agota el subsidio de desempleo antes de ponerse de nuevo a buscar un puesto? Porque, vamos, yo conozco varios. Sobre todo esto van a discutir los miembros de la fascinante tertulia de chicos de las 11 en este programa. Y lo del coronavirus. Lo del coronavirus parece que va un poco mejor. Esta semana, científicos rusos e italianos explicaban que el virus parece haber perdido fuerza y lo mismo afirmaba Fernando Simón ayer.
Pero sí que es cierto que incluso en personas mayores se están detectando cuadros más leves. No sabemos en qué porcentaje.
Esperemos que así sea. Lo que gana fuerza es la ruina económica, con el cierre de Nissan, que supone 25.000 empleos indirectos y es un mazazo absoluto para la economía española, o los despidos en Acenor o en EasyJet y en todo el sector de aerolíneas. ¿Con esto qué va a hacer Podemos? Porque los de Nissan se van por razones empresariales, ¿vale? Porque los coches Nissan se venden sobre todo en Asia y Estados Unidos y Europa está presionándoles mucho con sus medidas anticontaminantes. Pero a nadie se le oculta que a estos señores tampoco les ha gustado ni un pelo la intentona independentista de Cataluña, nuestro desastre organizativo en el coronavirus o los colores anticapitalistas de este gobierno. Salen de aquí muy aliviados, como alma que lleva el diablo, vamos. Y como perspectiva para la próxima semana tenemos, ya lo hemos oído a Iván, la negociación de otros 15 días del estado de alarma. Esto parece, ya lo dijimos, un mercado persa. Porque el precio de lo supuestamente sanitario es siempre político. Si la semana pasada le daban a Bildu la reforma laboral, esta vez se ha sacado el PNV la gestión en el País Vasco y Navarra del ingreso mínimo vital, que el resto de las autonomías no van a poder hacer porque son de segunda, digo yo. También se les ofrecen nuevas competencias y saldrá la prórroga del estado de alarma, ya lo veréis, con este partido, con el PNV y con Ciudadanos. Y vendiendo el poder central a cambio, porque este gobierno no tiene rebozo. Con tal de asegurarse el poder, Pedro Sánchez se salta todas las normas de contención del Ejecutivo en democracia. Le da lo mismo que sean los jueces que investigan las responsabilidades en las manifestaciones del 8M, la Guardia Civil, que investigaba esos asuntos como policía judicial, los medios de comunicación que les estorban, los reyes a los que se silencia y a los que se ha cortado esta semana en pleno acto de luto nacional en Radio Televisión Española, o los padres y su derecho a educar en una escuela libre. ¡Hala! Todo por delante. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ayer decía el ministro Marlaska que no es verdad que interfiriese en el trabajo de la Guardia Civil como policía judicial, que no ha cesado a Pérez de los Cobos por el 8M ni por la negociación con los independentistas catalanes, que le han reclamado una y mil veces la cabeza del que dirigió el operativo policial frente a la intentona independentista.
Ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, nadie ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia.
¿Alguien se lo cree? Son demasiados elementos de contención del poder y de equilibrio y división de poderes afectados. Demasiados. Eso, y no el supuesto golpe de Estado que anunciaba Pablo Iglesias, es lo que está empezando a preocupar a la gente.